La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto.
Bienvenidos, iniciamos Es así y punto. Les saluda Hernán Pereira en este arranque de Es así y punto. Un saludo para todos. Aquí estamos este viernes cerrando la semana. Aquí cumpliendo con ustedes el quinto programa de la semana y el quinto programa que estamos aquí en la conducción. Hoy llenamos las cinco casillas, ¿eh? Los cinco casilleros de lunes a viernes. Pero bueno, para hablar muchísimo de lo que dejó estas últimas horas el mundo del fútbol. Y especialmente me quiero concentrar en la semifinal entre Pumas y Atlas. Atlas puso un pie en la final. Sin dudas, Atlas acaricia la final de la Liga MX edición 2021 con el triunfo conseguido 1-0 ante Pumas. Durísimo va a ser para Pumas poder remontar esto. Tiene que ganar por 2 goles de diferencia. O sea, ganar un 2-0, un 3-1 en el Estadio Jalisco para poder meterse en la final del campeonato. Huele a un Tigres Atlas. Pero ya veremos, ya veremos. Lo cierto es que el partido fue malo, ¿eh? Yo no soy de esos periodistas que cuando los partidos son cerrados empiezan qué partido malo, y empiezan a destrozarlo por cualquier cosa. O que a veces los propios 0-0 los ven como partidos malos. No, yo veo muchas cosas positivas. Y ayer hubo cosas positivas, pero qué trabado, qué cerrado. Pocas situaciones, poco fútbol, mucha pelota dividida, mucho pelotazo. Realmente ni uno ni otro pudo imponer condiciones desde la posesión de la pelota. Atlas impuso condiciones desde la marca. A ver, ¿a qué voy? Atlas controló a Pumas, lo marca en toda la cancha, le reduce los espacios en toda la cancha. Eso de reducir espacios del sector donde Pumas maneja la pelota, hay 4, 5, 6 futbolistas del Atlas. Se hace un buen movimiento Atlas para reducir los espacios donde Pumas intenta contactarse con el compañero, tocar, dialogar, jugar, y lo lleva que Pumas tiene que dividir. Tiene que jugar la pelota aérea, la pelota larga, y en la pelota larga, bien posicionado el fondo del Atlas, la termina ganando. Y eso buscó un poco Atlas, eso intentó un poco el equipo rojinegro. Pero el partido no tuvo el volumen futbolístico porque Atlas con la pelota no fue claro. Sí, Quiñones hubiese jugado mejor partido, más preciso con la pelota, más claro con la pelota, Atlas se podría haber llevado una victoria más amplia, más amplia. Independientemente de alguna buena tajada como mano a mano estupendo que tuvo Camilo Vargas en el segundo tiempo, esa que se tira abajo y estira el brazo, a Pumas le costó muchísimo generar peligro, muchísimo. Y ya perdía en el primer tiempo con el gol de Furch. Un gol, por cierto, otra pelota aérea, la baja Julio Furch, eso es lo que es jugar la segunda pelota, ¿no? Julio Furch la peina cuando tiene que haber compañeros alrededor para que la reciba. El más alto, que es Julio Furch, recibe el cabezazo, recibe el pase con el cabezazo, peinar la pelota para alguno de los volantes o delanteros que acompañen, y enseguida, bueno, recibe un compañero, se le da a Julio Furch, y se siente con confianza, se siente cómodo y mete un derechazo impresionante, inatajable para Talavera, y así se pone Atlas 1-0 al frente. Pero el partido no cambió con el gol. La obligación la tenía Pumas, sí, tenía la obligación Pumas de conseguir un buen resultado. Pero qué lejos que estuvo Pumas del Pumas que eliminó al América. Vimos al Pumas que terminó 11º en la general. A ese equipo de Pumas vimos. No al conjunto que eliminó al América. O que pasó por Toluca, que le pasó por encima a Toluca y se metió en esta ronda. No, vimos al Pumas que era un conjunto inoperante, sin saber usar la pelota, impreciso en los pases, 2 pases buenos y 1 tercero malo. Eso vimos en la cancha, eso vimos en el estadio, lo que pasó en el Olímpico Universitario. Pumas retrocedió, esto es un golpe para el América. Si Solari, si el América vieron este partido, se agarran la cabeza. Agarro la cabeza. Dice, ¿esto juega Pumas? ¿Así con este equipo perdimos? ¿Así nos eliminó Pumas? Eso es lo importante de estudiar al rival y eso es lo importante de tener una idea de juego clara. Y Atlas la tiene, una idea de juego clara. No gusta, no es muy vistosa, no es muy espectacular, pero es efectiva. La idea se basa en poder controlar al rival desde la marca, pero la marca no es la marca de reducir y retroceder hacia atrás. Si el rival lo arrincona, pone los 5 hombres atrás y 4 hombres en el medio, porque Quiñones da una mano en el medio. El único que puede pasar la línea de la pelota es Julio Furch. El resto bien posicionado con un 5-4. Desde ahí reduce espacios. Pero la otra virtud que tiene, que es un equipo que cuando el rival tiene la pelota siempre alguno está marcando. Pero marcando, no esperando, observando. Lo van a incomodar, lo van a presionar, lo van a friccionar, lo van a buscar. Y los posibles receptores de ese jugador que tiene la pelota son tantos marcados. Entonces corta mucho el juego, interrumpe el juego. No deja que los rivales jueguen, no deja que los rivales se sientan cómodos. Así juega este equipo del Atlas. Pero cuando tiene la pelota después trata de ser rápido, trata de atacar rápido. Y pone muchos futbolistas en territorio contrario, porque no es un equipo que defiende solo en su campo, defiende en toda la cancha. Hay una idea futbolística que le hace muy bien Klopp, que hasta le encuentro alguna similitud en lo siguiente. Vamos a suponer que Pumas ataque por la banda derecha con Mozo. ¿Qué es lo que hace con mente Klopp en esos aspectos cuando un equipo ataca sobre una banda? Inclina al equipo reduciendo los espacios sobre esa banda. Es decir, el lateral, el volante, el mediocampista, el segundo central, todos van hacia ese sector. Achican espacios hacia ese sector. O sea, van como ahogando al rival en el sector que maneja la pelota. Lo ahogan, le achican los espacios. Y lo hace muy bien el equipo de Klopp. La manera de poder contrarrestar esto son con cambios de frente, o sea, atacando por la banda opuesta. Pero el cambio de frente tiene que ser un pase de 20, 30 metros, que tengo que hacerlo con una pausa previa, y es ahí donde, bueno, el equipo rival se termina recostando para ese costado. Klopp es uno de los técnicos que mejor reduce los espacios en la cancha, que no es una presión en la salida, es una presión en diferentes sectores del campo de juego donde el rival maneja la pelota. Bueno, Atlas, en la manera de presionar y de reducir espacios, hace algo muy similar. Hace algo muy, pero muy similar. Reduce bien los espacios en los sectores donde lo maneja Pumas. Muy bien. Hay compromiso, porque en el fútbol, todos los que nos escuchan alguna vez han jugado, todos hemos jugado bien, mal, estupendo, extraordinario, hemos sido un desastre, pero hemos jugado al fútbol. En el fútbol, sin importar el nivel, sea el nivel profesional o nivel amateur, A todos nos cuesta correr cuando la pelota no es nuestra. Todos corremos cuando la pelota la tenemos. Cuando no la tenemos, que la recupere el otro. Que el otro corra. Que el otro marque. A ver, correr, recuperar y dámela. O sea, con mente no hay un sacrificio colectivo. Los habilidosos, los delanteros, no corren. No corren. Sin la pelota, digo. Cuando la pelota hay que recuperarla. Bueno, Atlas tiene, y hay que dar el crédito a Diego Coca, un compromiso que todos corren, todos reducen, todos marcan, todos friccionan. Y desde ahí basa su juego. Desde ahí basa su idea futbolística. Porque no es un plantel que tenga un fútbol vistoso desde la posesión, el toque, la salida. Divide mucho la pelota, muchísimo la divide. Pero hay que decirlo, que esto de reducir espacios, de complicar al rival, reduciéndole el manejo de la pelota, complicándole el manejo de la pelota, bueno, le da sus frutos. Por algo solo recibió 10 goles en todo el campeonato. Si incluimos estos 3 partidos de liguilla, serían 11 goles con el que hizo Monterrey en el partido de revancha. 11 goles en cuanto, en 20 partidos. Sí, 11 goles en 20 partidos, 17 de la etapa regular, los dos frente a Monterrey y el partido con Pumas. Es un número estupendo. O sea, tiene un promedio de medio gol por partido. O sea, un partido recibe un gol, un partido no recibe. Un partido recibe, un partido no recibe. Ese es el promedio del Atlas. Así basa su juego. Y así consiguió la diferencia frente a Pumas en este 1-0 que lo deja muy bien posicionado. Con esta idea, reduciendo los mismos espacios, dándole la obligación a un Pumas que tendrá que ser agresivo ofensivo. Lo que pasa es que Pumas tiene cierto temor de soltarse en ataque, de tomar mucho riesgo. ¿Por qué está el temor? El temor está porque Pumas, si sale abierto, va a dejar espacios que Quiñones, que Furch, que volantes que lleguen desde el medio pueden hacer mucho daño. Pero a Pumas no le queda otra en el Jalisco que jugársela. Esto no está definido, está semidefinido. Esto no terminó todavía. Quedan 90 minutos difíciles y duros para Pumas. Pero no es imposible que Pumas remonte esto. Al Atlas es difícil hacerle un gol, mucho más dos. Pero fútbol, el fútbol. Y va a haber un aspecto psicológico, mental importante en la recta final del partido. Es decir, vamos a suponer que Pumas consiga una diferencia, consiga un gol, no sé, minuto 30 de la primera etapa, comienzo del segundo tiempo. Atlas va a intentar hacer lo mismo, va a reducir, va a achicar. Si Pumas lo empieza a arrinconar, poniéndole delanteros, adelantando las líneas, tomando riesgos, habrá que ver este desgaste físico de Atlas, que es un desgaste que después empieza un poco el jugador también a cansar de estar corriendo, desgastando, corriendo, marcando. Si lo termina aprovechando como en una cuestión de una cuestión anímica, y Atlas que se sienta en la final y que de repente diga retrocedamos, esperemos, y en un centro todo es posible, en una pelota sobre el área todo es posible. Por eso esto no está definido. Es muy duro para Pumas. Uno ve al Atlas con un pie en la final, pero habrá que ver qué pasa. Como el otro partido, donde uno ve mejor posicionado a Tigres para llegar a la final con Atlas. Si hoy me apuran, un Tigres-Atlas podría ser perfectamente la final. Es la sensación que transmiten. Pero León tiene lo suyo. León renunció a su estilo en el Volcán, donde ahora va a cambiar el equipo de Ariel Jola. Va a ser ofensivo, va a ser agresivo, va a proponer, va a buscar el partido y desde ahí va a tener también sus chances para poder lograr ganar el encuentro por un gol y meterse en la final. Así que estamos en la puerta de la definición del campeonato con un Atlas que está cerca, con un Tigres que mira bien la final, pero todavía con 180 minutos por jugar para definir a los dos grandes equipos del campeonato, a los dos finalistas del campeonato. Bien por el Atlas, 70 años sufriendo. Todavía no consiguió nada. Pero sacando aquel Atlas de Ricardo La Volpe que perdió aquella final en penales frente a Toluca, sacando aquel Atlas, no recuerdo ningún equipo que haya estado tan cerca como este de volver a gritar campeón. Falta mucho todavía por transitar. Falta mucho todavía por jugar. Pero por lo menos la ilusión está más fuerte que nunca. Es así y punto.
Más allá del juego, hay algo en lo que todos vamos a coincidir. A todos nos gusta ganar. Por eso tienes que conocer los precios sorprendentemente bajos de seguros de autos de State Farm. Contacta a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Como un buen vecino, State Farm está ahí.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto.
Sin duda se vienen días importantes en el mundo del fútbol en lo que tiene que ver con las elecciones. Porque sea el Mundial cada dos años, sea una Liga de Naciones global, sea lo que sea, algo nuevo vamos a tener. Y el fútbol lo necesita. El fútbol lo necesita. Necesita más competencias a nivel selección mayor que atraigan y que en cierta manera unifiquen todo el planeta, que disputen dicha competencia todo el planeta y no que sean competencias aisladas, una de CONCACAF, una de UEFA, una de CONMEBOL. Ayer compartían Jorge Ramos y su banda algo que me enteraba desde Qatar, donde hay mucho movimiento porque se está jugando la Copa Árabe, donde juegan 16 selecciones, algunas de Asia, algunas de África, entre ellas Qatar, por supuesto. Está Gianni Infantino, hay algunos dirigentes y se está cocinando lo que va a pasar el próximo 20 de diciembre. 20 de diciembre se reúnen para definir qué pasa con el nuevo calendario y el Mundial cada dos años. Pero cuando se definen estas cosas en una reunión, previamente ya se cocinaron, ya se hablaron, ya se decidieron, ya se negociaron y se llega a la reunión a decir hemos decidido esto, aquello. Ayer me enteraba que el Mundial cada dos años va muy bien, es un hecho, me dicen que es un hecho. Me enteraba que el Mundial de clubes, la idea es jugarlo en junio todos los años, 24 equipos, donde clasificarían no solamente los ganadores de las confederaciones, es decir, no solo el campeón de CONCACAF Champions League, o el campeón de Copa Libertadores, o el campeón de la Champions, sino también algunas plazas directamente ligadas a algunos equipos. Falta todavía cierta aprobación de la UEFA, pero lograría la FIFA poner este Mundial de clubes, sacándole de encima, con cierta negociación con Real Madrid, con Florentino, claro está, a la UEFA la idea de la Superliga, una Superliga que no murió todavía, no murió, por más que está moribunda, por más que los equipos ingleses se dieron vuelta, todavía está con alguna posibilidad. Entonces sería una buena manera de recibir dinero, que al fin y al cabo, es lo que todos quieren. Me decían, por ejemplo, que esto del Mundial cada 2 años tiene mucho que ver con los países árabes, los países del Medio Oriente, dígase Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, quienes quieren organizar una Copa del Mundo, quieren organizar un Mundial, se han metido en el mapa futbolístico y quieren ser parte de esta fiesta que no solo le pertenezca a UEFA, a CONMEBOL, a CONCACAF, y algo muy poco de Asia cuando uno recuerda a un Japón-Corea organizando un Mundial, o lo poco que aportó Sudáfrica cuando... Sudáfrica organizó el Mundial. Ahora se han metido. Y entonces dicen, queremos un torneo importante, queremos una Copa del Mundo, queremos el torneo con todas las figuras. Y qué mejor que una Copa del Mundo cada 2 años. Un dinero que ellos lo ponen, un dinero que ellos no tienen problema de sacar de sus riquezas, con tal de tener a las grandes figuras y poder ver una Copa del Mundo en sus países y ser anfitriones de una Copa del Mundo. Eso es lo que quieren. Ahora, fíjense la doble lectura de los equipos europeos y del fútbol europeo en general. El fútbol europeo rechaza el Mundial cada 2 años y está un poco en contra, pero sin embargo, son los primeros en abrirle las puertas a los árabes, a los cataríes, que se la pasan comprando equipos europeos. Sí, porque Newcastle lo abrieron de puerta a puerta para que los árabes lo compraran y de esa manera lo manejaran. ¿Qué pasa con el City? ¿Qué pasa con el PSG? Todos manejados por equipos que pertenecen a estados y que pertenecen a países del Medio Oriente. Entonces, le dicen que no a la idea que ellos tienen del Mundial cada 2 años porque son uno de los pioneros y de los que más que todo iniciaron esta idea del Mundial cada 2 años, los países árabes. Pero cuando viene a poner el dinero, sí los queremos. Es decir, no respetamos sus ideas, pero sí queremos el dinero de ustedes para que nos los den a nosotros. No dejan que el fútbol crezca en esos países dándole un Mundial y promocionando un Mundial, pero sí quieren que inviertan y compren equipos europeos por las pésimas administraciones de los equipos europeos. El mundo del fútbol va a cambiar. Y está cambiando. Y hay que prepararse para lo que viene porque vienen cambios. Lo bueno es que acá haya mucha coherencia, haya mucha inteligencia en tomar las mejores decisiones. Podemos encontrar pros y contras en cualquier decisión. Yo ya he hablado del Mundial cada 2 años. Habló Montagliani en las últimas horas y dijo que alguna competencia es importante tener, que antes existía la Copa Confederaciones que desapareció. Y es cierto que era un buen torneo, que reunía a todos los campeones de cada confederación. Claro, era un torneo corto, un torneo chico, 8 selecciones, donde jugaba el campeón del mundo, el local, jugaba el campeón de Copa América, el campeón de Copa Oro, el campeón de la UEFA, 2 grupos de 4, los 2 primeros clasificaban a semifinales, algo que México jugó ante muchos años. Bueno, desapareció la Copa Confederaciones. ¿Por qué no agregar algo en su lugar? ¿Por qué no tener una competencia en su lugar? Sea lo que sea, la Liga de Naciones Mundial o sea lo que sea. Pero algo se tiene que jugar. Porque al fin y al cabo, nosotros, los aficionados, que no estamos metidos en el negocio del fútbol ganando dinero. No estamos en los intereses que tiene un Real Madrid, que tiene Juventus, que tiene FIFA, que tiene Infantino, que tiene la UEFA, que tiene CONMEBOL, que tiene Flamengo. No estamos en los intereses de clubes, de dirigentes o de confederaciones. Estamos porque queremos observar el fútbol. Queremos ver el fútbol. Y el fútbol nos va a atraer mucho más cuando juegan selecciones y mucho más cuando juegan selecciones de diferentes confederaciones, cuando juegan selecciones de diferentes lados. Es decir, cuando veamos México jugando contra Países Bajos y Estados Unidos jugando contra Argentina y Brasil jugando contra Canadá, y así cada una de nuestras selecciones disputando partidos con selecciones de otras confederaciones. Eso es bueno, ¿por qué esperar tanto tiempo para disputarlo? Pase lo que pase, se vienen cambios. Pase lo que pase, se vienen a partir del 2022 en lo que va a ser el lanzamiento o la oficialización de las nuevas competencias, algo totalmente diferente a lo que estamos viviendo ahora. Habrá cosas buenas y cosas malas, no tengo dudas. Algo que se va a llevar a cabo a partir del 2024, porque los calendarios, en lo que tiene que ver con fechas FIFA, cuándo son las fechas FIFA, ya está todo establecido hasta el 2024. Ahora hay que volver a armar el calendario. Estamos ya entrando en el 2022. Se está terminando esa programación que se hizo de fecha. Por lo tanto, hay que estirar y por lo menos armar por los próximos 5, 6, 10 años más un nuevo calendario. ¿Cuándo se juega tal torneo? ¿Cuándo se juega otro torneo? ¿Cuándo son las fechas FIFA? ¿Cómo se juegan las fechas FIFA? Bueno, para eso es importante que todos piensen, que todos analicen y que los cambios, al fin y al cabo, sean por el bien del fútbol, por el bien de todos, no por el bien de algunos. Simplemente que todos podamos ganar y que el dinero que se recaude, que va a ser mucho dinero por estas competencias nuevas, que vaya al fútbol, sí, no al bolsillo de algunos sinvergüenzas, que vaya al fútbol, porque el fútbol lo necesita. Mucho más los equipos más pobres, más necesitados, los que no recaudan o no generan el dinero que generan otros. Ojalá que el fútbol se acomode para que podamos ver buenos torneos, torneos atractivos, no partidos moleros, no partidos amistosos por nada, no confederaciones jugando siempre los mismos contra los mismos, que ya cansan, y por lo menos que tengamos un espectáculo mayor. ¿Qué mejor que la competencia que quiera? ¿No quiere el Mundial? Perfecto. La Liga de Naciones. ¿No quiere la Liga de Naciones? Perfecto. No sé, una Copa Confederaciones más amplia. Pero algo el fútbol necesita. No podemos esperar tanto para volver a ver un Brasil-Alemania. 4 años, si es que de casualidad se enfrentan en el 2022. Si no, seguiremos esperando. Es así y punto.
Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene lo que necesitas para darle mantenimiento a tu vehículo y para llegar hasta el rendimiento máximo. Desde sobrealimentadores, sistemas de sonido, tubos de escape, luces LED y más. Si buscas velocidad, potencia o estilo, lo encontrarás todo en eBay Motors. Con más de 122 millones de piezas, siempre encontrarás justo lo que buscas. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía de que tu pieza quede perfectamente a la primera o se te devuelve tu dinero. Porque con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas, a los precios que quieres, tu auto se convertirá en el MVP que te dará el triunfo. eBay Motors. ebaymotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
Acá nadie convierte a la gente en borrego. La gente escribe o no escribe. Y acá opinamos de lo que pasó en la cancha de este hermoso deporte que es fútbol.
Es así y punto.
Periodismo sin censura.
Polémica que te atrapa.
Si a usted no le gustan los comentarios, no escuche. Está en su libertad de escuchar otra cosa, música, lo que quiera, ¿no?
Escucha el podcast en Apple Podcasts, Spotify y TuneIn.
Es así y punto.
El Manchester United le ganó 3-2 al Arsenal y a las pocas horas Carrick renunció como técnico del conjunto inglés, del Manchester United. ¿Por qué renunció? Bueno, uno asume que después de haber dado a conocer días antes que Rusnik llega como nuevo técnico interino hasta que termine el actual campeonato, que luego él va a ser director deportivo, Carrick se sintió usado, se sintió manoseado. Pone un técnico interino como Carrick y a los pocos días anuncian que viene otro técnico interino, que después va a ser parte de la institución como director deportivo. Pero que Rusnik, el alemán, llega como técnico interino para reemplazar a Carrick, para que él después designe al nuevo técnico. ¿Por qué no dejar a Carrick como técnico interino? ¿Por qué no dejar que Rusnik ya tome su puesto como director deportivo? Esto habla a las claras, que cuando los dirigentes piensan mal, actúan mal, porque hay incompetencia, porque hay poca inteligencia, porque, no sé, la razón exactamente que uno puede encontrar, después se ven las consecuencias. Y el Manchester United ha sido un equipo que ha actuado mal. Hace mucho que viene actuando mal. Por algo le ha costado recuperar su espacio en Inglaterra y en Europa. Por algo él ve como el City, como el Liverpool, el Chelsea, se la pasan festejando grandes títulos, sea de Champions o sea de la propia Premier. Y el United la termina mirando por televisión. Esto no es producto de la casualidad, de los dirigentes incompetentes que tiene el Manchester United. Claro, gente que toma malas decisiones. ¿Para qué ponen a Carrick como director técnico interino, que en dos partidos gana dos encuentros, porque ganó los dos que disputó? ¿Para qué lo ponen si a los pocos días se anuncian otro técnico interino? Que al fin y al cabo va a dirigir por lo que resta de un campeonato y nada más. Entonces, son malas decisiones de un equipo que hoy tendrá que estar en otro lugar. Pero son los dirigentes quienes no logran, con un proyecto serio, recuperar la historia de este Manchester United. Por otro lado, hay que decirlo, Cristiano Ronaldo, fenómeno Cristiano, marcó 2 goles, consiguió superar los 800 goles, el futbolista que más goles tiene, y hay que felicitarlo a Cristiano, y que lo disfrute, que esté feliz, que esté contento Cristiano, superó los 800 goles, y la gente de Cristiano tiene que estar contenta. Qué lindo sería que Messi le mandara un tuit felicitándolo, pero qué lindo hubiese sido que Cristiano lo hubiese felicitado a Messi. Competencia en la cancha, fuera de la cancha, respeto. Logros para uno, logros para el otro. 2 jugadores fenomenales, 2 hombres que van a marcar un antes y un después en la historia del fútbol, sin lugar a dudas, y que en un momento vamos a extrañar. Claro que vamos a extrañar. No se cansa a los 36 años de marcar goles, de destacarse, de ser figura, y realmente espectacular lo de Cristiano Ronaldo. Pues ya me cansé esto de que hay que hablar de uno y ensuciar al otro. Hay que hablar de Messi y ensuciar a Cristiano, o hablar de Cristiano y ensuciar a Messi. 2 jugadores bárbaros, fenomenales, estupendos. Pero bueno, cuando hay una competencia o hay un premio, como pasa siempre, solo uno gana. No conozco competencia que ganen 2. Siempre es uno el que se termina llevando la distinción, el trofeo, la copa o lo que quiera entregarle. Por otro lado, a ver, tema de Chivas. El lunes se anuncia el cambio de Sebastián Córdoba con Antuna, que ya lo he mencionado, lo he hablado, algunos me preguntan qué pienso de esta modificación, este cambio, en cuanto a como instituciones, como rivalidad, está muy mal que la rivalidad que existe entre América y Chivas hoy se sienten a negociar con una facilidad como que estuviesen negociando Chivas con Querétaro o América con Puebla. Hay una rivalidad, hay camisetas que respetar, pero hoy pareciera que es algo muy normal y muy común. Cambiamos equipos, cambiamos figuritas, nos sentamos y negociamos. Queda un poco de lado esa rivalidad cuando los dirigentes no tienen problema de intercambiar jugadores. Pero que no se haga costumbre, que haya casos esporádicos, aislados, pero siempre tiene que haber, por el bien del fútbol, por lo que uno vive, tiene que existir una identificación de un futbolista con una camiseta y no pasar de uno al otro como algo normal, Pues se pierde eso de que tiene el aficionado de América, ¿se pondría una camiseta de Chivas? No. ¿El aficionado de Chivas se pondría una de la América? No. No, yo no me pondría una camiseta de Boca ni de casualidad. No dejo ni que mi hija se ponga una camiseta de Boca. Entonces, ¿qué pasa? ¿El futbolista sí? O sea, ahí es donde hay que mantener esa rivalidad, no hay que enfriarla. Pues los jugadores lo hacen por negocio, porque les conviene, porque no todos son hinchas de los clubes donde juegan, pero el aficionado los ve. Y si yo me caliento y me da bronca, insulto a tal futbolista y después es nuestro. O no me gusta tal camiseta, pero este se la cambió con una facilidad increíble. Entonces, no abusemos de este intercambio de jugadores. Lo veo mejor a Chivas posicionado que al América, lo dije. Y ayer comentaba en la banda que lo quiero ampliar aquí, que muchas veces lo he dicho, un futbolista se va a consolidar con minutos, con juego, jugando, el futbolista va logrando ganar confianza, tener experiencia, darse cuenta qué hizo mal para corregir la semana entrante y poder hacerlo mejor, y después se evalúa y dice lo hice mejor, pero no lo hice a nivel que quería, y tengo otra oportunidad más, que es otro partido. Entonces empieza el futbolista a jugar y es la mejor manera de recuperarlo, de que un futbolista tenga ritmo de competencia, que esté bien físicamente y que mejore su nivel, jugando, jugando y jugando. Pero muchos juegan y llegan a un techo, llegan a un techo. He visto casos de futbolistas que los técnicos, de pasar a ser suplentes, pasan a ser titulares, los técnicos los respaldan, le dan minutos y llegan a un techo. Este no da para más, hasta acá llegó. Y por más que juegue, termina repitiendo los mismos errores y termina destacándose por las mismas virtudes, pero no amplía su repertorio. Entonces, ahí es donde pongo el caso de Antuna. Antuna era titular en Chivas indiscutido. Jugó y jugó. Sin embargo, Antuna no levantó su nivel al punto de convertirse en un futbolista diferente. Este campeonato, si mal no recuerdo, no tiene ningún gol. Ningún gol. Y si marcó, marcó uno, pero creo que ninguno. Entonces, es un futbolista con velocidad, con desequilibrio por fuera, que no tiene gol, que no siempre es bueno en el pase, es preciso en la asistencia, porque hay futbolistas que no hacen goles, pero desbordan constantemente y se la ponen redondita en el pie al compañero para que defina. No es el caso de Antuna, que cuando tiene que tirar un centro le pega al arco, cuando tiene que pegar al arco mete un pase, cuando tiene que meter un pase mete el centro, cuando mete un centro se le va pasado. Entonces, ese es Antuna. Lo conocemos. Tiene Antuna muchos problemas a la hora de tomar decisiones. Córdoba, a diferencia de Antuna, no ha tenido continuidad. Sí ha jugado, pero no ha tenido esa continuidad de decir, usted es titular. Primero, vamos a identificar el puesto de Córdoba. ¿Cuál es el puesto de Córdoba? Segundo delantero, delantero por derecha, delantero por izquierda, es zurdo, se mueve por izquierda, desborda, es zurdo, juega por derecha y entra, rompe hacia adentro. ¿Dónde juega? ¿Dónde lo ponemos? ¿Juega como interior? ¿Puede jugar como interior? Hay que encontrar el puesto al propio Sebastián Córdoba. Ahí me gusta como un interior por izquierda acompañado por un volante central y por otro interior por derecho. O sea, un triángulo en el medio, un triángulo, y en ese triángulo tener a alguien que le cubre la espalda, que es un volante central, un estilo Molina, alguien que juegue por la derecha, no abierto, sino como interior por el medio, y él sobre la izquierda. Como lo hizo una selección mexicana en el famoso 4-3-3, famoso 4-3-3 de Martino, hubo un puesto donde él jugó en esos tres del medio, no como extremo, no en la posición del Chucky Lozano, ni tampoco en la posición de Corona, porque no es un extremo, es más cómodo como interior. Y es un jugador con condiciones. Entonces, la continuidad de Córdoba, los minutos más minutos que juegue en Chivas, lo van a llevar a mostrar su mejor nivel. Porque va a tener respaldo y va a tener minutos. Porque a Chivas no le sobran futbolistas como Sebastián Córdoba. Para nada, absolutamente para nada. Con Brizuela, que puede cubrir la salida de Antuna. Con Alexis Vega, con la presencia de Córdoba. Que aparte Córdoba tiene algo que Chivas necesita. Gol. No sobra el gol en Chivas. Y es un jugador con llegada. Es un volante con llegada. Hoy estaba leyendo la citación de Romo. El otro día hablaba del propio Jonathan Dos Santos. Un volante que le vendría muy bien a Chivas. ¿Romo o el propio Jonathan? Dicen, quien lo quiera tiene que desembolsar 3 millones de dólares por el 50% de los derechos de Luis Romo. No es mucha plata. No es una cifra que uno dice impagable para Chivas, 3 millones de dólares. Que él aspira a ganar alrededor de 1,5 millones de dólares anuales en su próximo equipo si llega a salir de Cruz Azul. Hasta ahora Chivas no ha preguntado por él. Esa información que nos llegaba hoy del tema de Luis Romo. Pero si no es Romo, que sea Jonathan. Si no es Jonathan, que sea Romo. Son jugadores que van a potenciar la mitad de cancha de Chivas. Con un buen volante central, sea Molina o el que fuese, con Córdoba sobre la izquierda, con Romo sobre la derecha como interior, es una mitad de cancha importante, fuerte. Alexis Vega en punta o sobre la izquierda. Brizuela por un costado, Angulo por el otro. Bueno, el equipo empieza a cambiar. El equipo empieza a dejar otra sensación, por lo menos en el armado. Por si algo necesita Chivas es talento individual, figuras para potenciarse pensando en el próximo campeonato. Jugadores de peso que aparezcan en las complicadas, que aparezcan en las difíciles, algo que Chivas no ha tenido. Vamos con algunos mensajes, arroba Pereira y ESPN. Hay unos cuantos temas que la gente me preguntan y muy interesantes. Siempre digo, los temas que no hablo, es bueno que la gente lo pregunte y con mucho gusto le voy a responder. Dice Tony: saludo, maestro. Ayer le escribí un mensaje largo, hoy es corto. Estoy de acuerdo con el Mundial cada 2 años. Así Guatemala tendrá más opciones de participar. No pierdo la esperanza, es así y punto. De acuerdo, Guatemala tendrá su oportunidad. Por lo menos tendrá que empezar a hacer mejor las cosas. Pero puede llegar al Mundial, puede llegar. Hay que empezar a crecer de otra manera el fútbol guatemalteco. Por cierto, Comunicaciones pasó a la final con Motagua de la Liga de CONCACAF. Comunicaciones Motagua va a ser la final. De ahí sale el mejor equipo. No se puede decir centroamericano porque este torneo mal diagramado participa un equipo de Canadá, que es Forge, que quedó eliminado, y participa equipos del Caribe. Pero por lo menos se puede considerar el mejor equipo de Centroamérica. Dice Noé Herrera: estaba atrasado escuchando los podcasts. Lo admiro y lo respeto siempre. Su parcialidad y profesionalismo. Ojalá muchos sigan su ejemplo. Esta nueva generación de disque periodistas o analistas deportivos no convencen. Yo soy de los que digo a dar oportunidades a las nuevas generaciones, pero estas generaciones deben mostrar que lo merecen. Es así y punto. Su análisis del Balón de Oro, bien padre. Esta parcialidad clarísima. Difícil encontrar periodistas que digan las cosas como son. Es así, punto. Saludos, profe, y lo sigo escuchando. Gracias, Nueva Herrera. Muy agradecido por sus palabras. Le agradezco. Gracias, Carlos. Dice Hernán: ¿cómo me encantaría que le dieran una oportunidad a un técnico con hambre que potencia al jugador? Un técnico como Larcamón. ¿Usted cree que sería una buena opción? Yo creo que pensando en la América. Dice, claro, Hernán, preguntando si Larcamón sería buena opción para el América. Gracias, Hernán, es así, punto. Exacto, Carlos. Sí, sería buena opción para América. Larcamón me gusta. Yo digo una cosa de Solari. A mí Solari no me convence como técnico. Pero lo que hizo en la etapa regular, en 2 campeonatos seguidos, le doy el beneficio de la duda. Le doy un campeonato más por esa razón, por lo que hizo en la etapa regular, que no hay que tirarlo de lado. No hay que dejarlo de lado lo que hizo durante 17 fechas del torneo pasado y 17 fechas del actual torneo. No hay que tirar todo por la borda. Algo insinuó, algo buscó. No me transmite Solari un técnico del nivel del América, un técnico diferente. Siento que se está aprendiendo, que se está formando. Pero le daría esos 6 meses. Larcamón dejó muy buenas sensaciones con Puebla. Hay que ver, una cosa son equipos necesitados. Él compromete mucho a los jugadores en la idea, en correr, tiene muy claro a qué jugar. América son otras pretensiones, es otro ambiente. Seguramente tendría condiciones, no tengo dudas. Pero bueno, hay que ir despacio. Ahora hay que ver en esta última oportunidad que muestra Solari. Si no, habrá que pensar en el cambio. García dice: ¿cómo está? Me podría hacer un pequeño recuento que quizás digas que no viene al caso, pero ¿cuántas veces el Piojo ha dejado fuera a León dirigiendo cualquier equipo en estancias finales? Quizás vas a decir, es Tigres. Sí, pero es un gol de diferencia. Y fútbol es fútbol. Espero tu opinión. Es así y punto. García Ángel. Gracias, García. No, cuando un técnico deja al equipo eliminado a un equipo, sin importar el club que lo dirige, o sea, con el América, con Monterrey en el pasado, o ahora con Tigres, si lo deja fuera. A veces, el dato no lo tengo ni tampoco voy a buscarlo. Yo no soy amante tanto de las estadísticas, ni de buscar estadísticas y números que a la gente le entran por un oído y le salen por el otro. O sea, pocas veces queda la estadística como algo fuerte. Si hay algo, que hay equipos que a técnicos le caen bien para enfrentarlos. De repente a Miguel Herrera le cae bien enfrentar a León. A veces por la forma que juega esos equipos y a veces porque inconscientemente dice, a este siempre le gano. Y hay una confianza mayor. Hay una confianza mayor quizás en Herrera. Puede ser casualidad, vaya a saber. Igual vamos a esperar que la historia termine. Porque quedan 90 minutos y esto no concluyó. Está mejor posicionado Tigres, pero faltan duros 90 minutos en la revancha. Me escribe el cartero: hola, profe, buen día. El cartero te saluda del oeste. El miércoles escuché en tu podcast que decías y afirmabas que el equipo es el reflejo del técnico, ya sea en carácter o manera de jugar. Por lo tanto, me queda más claro que el Tata Martino no le contagió garra o coraje a los jugadores del Tri, ni les dio un revulsivo o variantes en los últimos dos últimos partidos ante Estados Unidos y Canadá. Mi pregunta es, ¿le ganó la presión al Tata? ¿Se quedó sin ideas? ¿No trabajó lo suficiente? México necesita nuevos jugadores con más compromiso y garra. O el Tata no tiene carácter para transmitir eso. es así y punto. Muy bueno su punto, cartero. Usted ha llamado su nombre, pero el nombre yo me lo olvido. Me olvido y no me acuerdo cuál es su nombre. A ver, últimamente, esto puede ser coincidencia, casualidad, puede que no tenga nada que ver, como diría alguien, puede que esté orinando fuera del tarro, pero el Tata tuvo últimamente problemas de salud, problemas con la vista, algún inconveniente. Al Tata un poco lo ha desgastado el medio, lo han desgastado, tema Funes Mori por llevar un naturalizado, tema Chicharito siempre le preguntan. Él está un poco desgastado, no tengo dudas de eso. Lo de Chicharito lo tuvo que manejar con una federación, no tengo ninguna duda que John de Luisa no quiera a Chicharito. Tampoco quizás lo quiera el propio Tata Martino. Los técnicos están preparados, pero yo lo siento desgastado. No voy a decir cansado, pero porque uno se va renovando con las energías. Pero con esto de que siempre lo mismo, y de repente lo piensa y lo dice, siempre lo mismo, y preguntan lo mismo. ¿Y qué pasa? Uno empieza a entrar en ese desgaste de me toca nuevamente la prensa, estos pesados. No sé si lo hace el Tata, yo me estoy imaginando. Y a la larga, esa energía que uno genera, negativa, de cansancio, de fastidio, lo transmite a los jugadores. Se lo transmite a los jugadores. La energía que tenía al comienzo, voy a llegar, voy a revolucionar este equipo, vamos a ser un equipo competitivo, vamos a intentar llegar a las semifinales del Mundial. No es que se desgastó, porque el Mundial lo va a motivar. Pero hoy, lo tiene con la guardia baja. Hoy lo tiene desgastado el Tata Martino. Y da la sensación. Y me critican siempre porque pronto Estados Unidos y vine y bla. O sea, algo está fallando el Tata Martino. Algo está fallando. Sin lugar a dudas. Un técnico inteligente, declara de manera inteligente, pero hace años que viene dando vuelta todo con los mismos temas. No tengo duda que esto repercute en la cabeza del Tata y seguramente lo ha llevado a decir, ¿cómo me desgasta esto? ¿Cómo me cansa esto? Ahora, el técnico tiene que buscar aislarse de esto y recargar sus pilas, su energía, sus ganas. Tiene que buscar hacerlo. A Osorio lo fue desgastando el medio mexicano. Tuvo la culpa Osorio, sí es una culpa compartida, pero México te desgasta. Hay una prensa muy dura que es la prensa hondureña. Te mata a los técnicos, destroza a los técnicos. Destroza. A Fabián Coito lo destrozaron. Entonces, claro, cansa. Uno se levanta a la mañana y ve el título en el periódico. Fuera Coito, Federación, hay que hacer algo. Actúa ya, saca al técnico. Entonces, no es fácil. Con eso. Entonces el Tata seguramente también lo superó un poquito todo este ambiente. Y esto lo ha llevado a que su trabajo ha ido a menos. El tema que los técnicos transmiten, los equipos son un reflejo del técnico, tiene que ver con muchos aspectos. Desde el trabajo, la concentración, cómo se entrena, cómo quiere jugar. Pero hay siempre una relación muy directa. De cómo actúa anímicamente el equipo y cómo actúa anímicamente el técnico. Yo no me refiero solo a aspectos tácticos, porque evidentemente si un técnico quiere jugar de una manera, el equipo va a jugar de esa manera. Pero hay una cuestión que tiene que ver con la situación anímica de los clubes. El club anímicamente puede estar bien, puede estar bajoneado, puede estar con energía. Hay un técnico que transmite siempre... Que irradia una vibra ganadora y de lucha y de no regalar nada y de luchemos la última pelota y esto es así, hay que matarse. ¿Quién es? Miguel Herrera. Y sus equipos actúan como actúa el técnico. Esa energía que transmite el técnico se la ven los equipos. No de casualidad los equipos luchan hasta el último minuto y meten goles sobre la hora. No es casualidad. Porque cuando Miguel Herrera uno lo ve que se cayó, que se bajoneó, no, él está siempre con esa energía al máximo. Y esa energía la tiene el equipo. Eso es lo que hago un poco referencia. Después hay mil cosas más que tienen que ver con los técnicos. Martino hoy no hay que cambiarlo. No hay que cambiarlo a Martino. Pero sí hay situaciones que tendría que empezar a replantear y cambiar. Tampoco, ojo, en jornada triple, como viene ahora, triple. Faltan dos fechas, ¿eh? Dos jornadas triples, 3-3. No se puede llamar a jugadores diferentes. No se puede dejar de llamar a Guardado, a Herrera o a los jugadores que vienen llamando o a Corona. De repente alternarlos, ponerle a algún joven, menos minutos, pero no sacarlos, ¿eh? sería un grave error.
Fabián Rosas dice, buenas noches Hernán, reiterando los buenos deseos para ti. Sé que el tema de hoy son las semifinales, pero por si tienes tiempo me gustaría saber tu opinión sobre el posible cambio de Antuna y Córdoba. Ya lo hablé recién casualmente. Soy americanista y me da asco si se llega a dar. Estoy completamente en contra. Si bien es cierto Córdoba no supo llenar las expectativas que generó y no lo disculpo, es muy culpable por ser indolente, por ser pecho frío y según dicen se le subió a la cabeza la medalla olímpica. Repito, no lo disculpo, pero hay que ver lo que hizo Solari al respecto. No lo pone a jugar. Espera que se me fue el mensaje. Acá está. No lo pone a jugar. Y cuando lo pone fuera de su posición ideal, y todo por cubrir a Fidalgo. Esa posición es de Córdoba. Pero parece obligación que juegue Fidalgo. Claro, yo ahí digo, porque lo llevó Solari. Ahora le van a traer a Diego Valdés. Y Diego Valdés ocupa el puesto de Fidalgo. Ahí se dieron cuenta que Fidalgo no daba para más. Con otro técnico tal vez hubiera tenido más minutos y otra sería la historia. Pero sea de quien sea la culpa, no debe darse un cambio entre Chivas y América. Hay códigos no escritos, pero se deben respetar. Saludos, es así y punto. Fabián, comenté casualmente ese tema, ya lo hablé recién, pero ¿sabe qué? Se va a dar. Se va a dar el tema sin lugar a dudas. Joao Martínez, saludos Hernán. ¿Usted quién cree que pase a la final? A ver, me sería Tigres, para mí sería Tigres Atlas, para mí también Tigres Atlas. Hoy Tigres Atlas lo veo mucho mejor posicionado para la final. Ok, dice Portate Serio. Oye, qué nombre me puso este muchacho, pero bueno. Buenos días, profe. Escuchando ahora el podcast, usted habló de Juan Osorio. ¿Y de qué es odiado y querido por muchos? ¿Usted sabe quién fue el generador de odio hacia Osorio? Esa persona, a pesar de su profesionalismo maestro, una frustración gigante porque su pueblo no genera nada. Parece que ahí en ESPN le pagan por hacer bullying. Hasta me pesa pronunciar su nombre porque creo que es una infección pegajosa que genera odio y envidia. Profe, discúlpeme, pero me cansa la actitud de una persona disque profesional que no enseña nada. Es por ello que cuando usted no está, no lo escucho, porque aborrece su voz. Es así, punto. Quise decir, muestra una frustración gigante. Bueno, no dio el nombre. Asumo que está hablando de José del Valle, asumo. Pero bueno, no me lo quiso dar nuestro amigo, pórtate bien. Sí, genera eso Osorio, lamentable. Osorio también tuvo sus errores. Osorio empezó con el pie izquierdo. Algo que tiene que transmitir el técnico es seguridad. Seguridad. Cuando él vino con la fibra A1, que todos nos agarramos la cabeza y nos mirábamos, ¿qué habla este tipo? Fue para mostrar que estaba por encima del resto. Y ahí ningún técnico tiene que venir a mostrar nada. Tiene que mostrar trabajo, no que sabe más o el bla, bla, bla. Es un hombre preparado, solo no tengo dudas, es un hombre muy preparado. Cometió sus errores. Y falló en partidos importantes, porque al fin y al cabo, más allá de errores que puede tener en su vida personal, que los tuvo, que lo puede tener en una declaración, que lo puede tener en su comportamiento, al fin y al cabo lo más importante para un técnico en una selección es resultados. Y resultados tuvo buenos y malos. Ahora, en el balance, cuando uno analiza y dice, no pudo ganar la Copa Oro porque lo eliminó Jamaica, se comió 7 contra Chile en una Copa América, no pudo ganarle, estoy hablando de los malos, no pudo ganarle a Suecia y quedó fuera del primer lugar del grupo, Brasil lo elimina en el octavo de final, en la Copa Confederaciones la pasó mal contra Alemania y de ahí no pasó. Entonces uno dice, bueno, nuevo, bueno que le ganó a Alemania, sí, le ganó a Alemania. Tuvo una buena eliminatoria, sí, pero más lo malo que lo bueno. Cuando ponemos en la balanza, lo de Osorio, lo bueno y lo malo, que está muy marcado lo malo, porque el 7-0 marcó mucho. O la derrota frente a Suecia marcó mucho, o marcó mucho la victoria frente a Alemania. Ahora, le gana Alemania, pero Alemania no sale campeón del mundo, no pasa la primera ronda. Entonces, pierde algún crédito también por eso. Entonces, en el balance de lo Osorio, terminó siendo más de lo mismo. Y más historias negativas que positivas. Por eso digo, Osorio, con su regreso a su país, y ahora con América de Cali, tiene una buena oportunidad para ganar un campeonato. Empezó con triunfo, posicionarse. Si llega a la MLS, estará cerca de nosotros y mostrar su capacidad. Tiene que mostrar nuevamente su capacidad. Tiene que reinventarse todavía como técnico. No porque va a volver a México. Pero es importante para nosotros que hemos estado tan identificados con Osorio. Digo nosotros en todo sentido, el pueblo mexicano, quienes vivimos en Estados Unidos, por la cercanía, por su dirección técnica al México, que dejó mucha huella. Va a ser bueno tenerlo cerca, tenerlo en la MLS. Igualmente, todavía está muy lejos que se concrete. Es una posibilidad. Habrá que ver qué pasa. Hasta el lunes. Es así y punto.